Más peligroso que una isla prohibida es una isla inexplorada. Que no aparezca en el mapa no significa que no exista. Tenemos terror a hablar de lo que no conocemos. Pero a veces hay que pasar por allí de camino a casa. ¿De qué hablaban las sirenas que daba tanto miedo?
Hay pestes que nos extinguen, es un contagio espeso que se esparce por los siglos y no siempre da la cara. Pero sabemos que permanece ahí, bajo los pliegues de la costumbre, aletargado al sol de la aparente normalidad acechante. Solo hay que escarbar un poco. Lo primero que te sorprende es el olor, un aliento de vinagre rancio, una respiración que inunda todas las regiones de un deseo agrio. Es la vieja treta, el anzuelo de una promesa de placer. Nunca se extingue. Por las esquinas del confinamiento se cruzaban las solicitudes. Si vienes mañana a mediodía, coges una bolsa del súper y me llamas antes de subir. Así se concertaban las citas para esquivar las restricciones. Se volvía a trenzar la telaraña de una miseria en la que naufragan todos los sueños, la danza en que los tratantes de ganado imponen su dominio rodeados de testigos ciegos. El coronavirus no interrumpió la prostitución. Se cerraron los burdeles, se apagaron las luces de los clubes de carreteras, pero la quietud misma iba dejando sus trampas. Siempre hay un sitio para albergar la mugre del mundo, en las alcobas en penumbra convertidas en celdas, en los descampados de las redes sociales, en la intemperie de lo invisible. La noche destila el llanto sordo de miles de mujeres acorraladas en el hueco de una jaula de circo. Contra esta fábrica de ignominia sin término lleva años alzando su voz una muy querida amiga del programa, Mabel Lozano. Muy buenos días.
Cristina, corazón, qué pasada todo lo que has contado. Se me han puesto la piel de gallina.
Jesús
bajo
García
los pliegues
Arcilla.
De la normalidad y de la costumbre, qué fantástico todo lo que has dicho y qué cierto también, terriblemente.
Mabel, directora.
Pero has hecho una pregunta. ¿Hola?
Dime.
Ah, has hecho una pregunta. ¿Dónde se han ido? ¿Dónde están? Porque tú has dicho, han cerrado los clubes, se han apagado las luces de neón, las mujeres en situación de prostitución han tenido que migrar a otros lugares, porque finalmente hablamos de mujeres que en la mayoría de los casos están ahí porque no tienen otra alternativa, porque son mujeres mayoritariamente migrantes que vienen en busca de una oportunidad y han entrado en el sistema prostitucional del que es muy difícil salir precisamente porque no hay políticas de reinserción para que esas mujeres salgan. ¿Dónde han migrado? ¿Dónde ha sido la migración? No a otro sitio que a las fronteras digitales. Es decir, igual que nuestros jóvenes o nosotros mismos nos hemos reunido con nuestras familias a través de Skype, a través de Zoom, a través de plataformas para poder ver a nuestros padres, para poder ver a nuestra gente querida con la que no nos hemos confinado y no hemos podido ver durante meses. Bueno, pues las mujeres en situación de prostitución, sobre todo las más jóvenes, han migrado a esas fronteras digitales para poder seguir recibiendo a unos hombres que, a pesar de la pandemia, no han tenido miedo, como tú dices, de coger la bolsa del Carrefour e irse a un piso donde la mujer no tiene alternativa porque en muchos casos ha convivido con los proxenetas, o recibirle en esas fronteras digitales a través de dispositivos normales y plataformas normales, como puede ser Instagram o incluso mucho más fácil, WhatsApp. Pero también, bueno, pues han creado otras como Lifan, etcétera, donde las mujeres han estado recibiendo a esos hombres, ellas porque no tienen otra alternativa, porque no hay otra opción, porque, insisto, no hay ninguna política en nuestro país que hable de reinserción de esas mujeres. Y en el caso de los hombres, porque han seguido demandando sexo de pago. Ahora se han abierto los clubes y vemos que con total alegría y con total normalidad han vuelto sin ningún miedo. Fíjate, me contaba Cristina un ex proxeneta que es el protagonista de mi libro, el proxeneta, me contaba cómo cuando surgió el SIDA tuvieron muchísimo miedo, porque en muchos casos los demandantes exigen a las mujeres tener relaciones sin preservativos y pensaron que el SIDA, pues lógicamente les iba a hacer mucho daño. Y vieron que no les hacía ningún daño, que esos hombres no tenían ningún miedo, no solamente a no contagiarse ellos, sino a contagiar a la mujer que habían dejado en casa. Pues ahora el COVID, pues lo mismo, no tienen ningún miedo. Es decir, los clubes están abiertos, los hombres están llegando, se están abandonando esas fronteras digitales que pensamos que ese será el futuro, y el futuro es la prostitución 2.0, que no es otra cosa que la pornografía en vivo y la pornografía, que el consumo ha sido, bueno, de unas cifras brutales, sobre todo en niños muy, muy jovencitos.
Hombre, hablamos de un chiringuito que genera en España 5 millones de euros en dinero negro y que ha pillado además en plena pandemia una buena tajada, porque parece ser que incluso, dada la imposibilidad de hacer otras cosas, muchos de los clientes acudían a las mafias y a las chicas en estas circunstancias. Y precisamente Mabel Lozano, que lleva muchos años alzando la voz contra este mercado, se vio sorprendida por la pandemia luchando contra ello, porque una semana antes de que se declarase el estado de alarma presentaba su último documental, biografía del asesinato de una mujer, del que luego hablaremos con más detalle y que estrenó en Medina del Campo. Recordamos que Mabel Lozano era actriz bien conocida cuando decidió dedicarse a esta tarea benemérita. Es directora y guionista de cine social y autora de varias películas muy impactantes. Todo empezó con un proyecto que tienen las religiosas adoratrices para acoger a estas mujeres, el proyecto Esperanza. A través de ellas, Mabel conoció a Irina, una mujer rusa que le cambió la vida.
Sí, tal cual, Cristina. Bueno, se nota que somos amigas y quizá me has hecho tantas entrevistas que es una maravilla escucharte hablar. Sí, Irina me cambió la vida, Cristina. Fíjate, yo soy de un pueblo pequeñísimo de Toledo, de un pueblo de 3.500 habitantes. Cuando yo me vine a Madrid a estudiar, pensé que mi destino era ese, mi destino era Madrid, mi destino era la gran ciudad que me aportaba un abanico inmenso de posibilidades. Después, cuando conocí a Irina, me di cuenta que los lugares nunca son para nada los destinos. El destino siempre es una forma diferente de ver la vida, y para mí Irina cambió mi forma de ver la vida, y ese era mi destino, escuchar como una chica joven que lo único que la diferenciaba de cualquier chica joven española que nos esté escuchando era el lugar donde había nacido. Irina había nacido en una familia muy pobre, rusa, por tanto ya era muy vulnerable desde pequeña, no tenía acceso a la educación, no tenía acceso a la sanidad, era carne de cañón, guapa, con lo cual un novio muy incipiente le dijo: vente a España, que en España si trabajas en la hostelería vas a ganar dinero, vas a poder ayudar a tu familia y sobre todo vas a tener una oportunidad, algo que todo el mundo entiende, una oportunidad de vida. Entonces aquella joven de 19 años cogió el autobús en Rusia, muchas horas después estaba en un club a las afueras de Madrid y este chico, este novio, la vendía por 3.000 euros a un chico que no le volvió a ver, pero sí a muchos otros que cada día llegaban a comprar su cuerpo en contra de su voluntad, y nadie le ayudó. Se escapó de allí rompiéndose las costillas, muy enganchada al alcohol y a las drogas que le hacían consumir y que luego ella consumía para poderse levantar. Fíjate, Cristina, esta historia me la contaba Irina en el 2004. Ni siquiera la trata era un delito en nuestro país. La trata no es un delito, no está en nuestro Código Penal hasta el 2010. Por tanto, era un fenómeno bajo el paraguas de la normalización de la prostitución, en el que todo el mundo pensaba que la que es puta es porque quiere, porque gana mucho dinero o porque le gusta mucho el sexo. Entonces ya empezaban a aparecer estas mujeres que efectivamente eran víctimas de trata, que habían sido captadas en países por su vulnerabilidad y estaban en los clubes. Clubes que estaban atestados en ese momento, en el 2004, en el 2005, de mujeres colombianas, brasileñas, de República Dominicana, y nadie decía: ¿y cómo han llegado aquí? ¿Cómo han hecho el proceso migratorio? ¿Cómo hemos pasado de mujeres españolas y alguna portuguesa mayores? Perdonadme las que tengáis 30 años, porque yo soy mucho más mayor que eso, pero para la prostitución, pues es una mujer mayor. Y de repente ahí aparecía, a principio de este siglo, todas esas mujeres jóvenes que venían de esos países y nadie se pregunta por qué y cómo llegaban o quién las traía, cómo hacían el proceso migratorio. Y eso fue el detonante para hacer mi primer documental, Voces contra la Trata de Mujeres, en el 2005, que sin más no lo vio nadie, ni mi madre, nadie, nadie. Porque nadie quería saber en el 2005 que eso ocurría, que en un país como el nuestro, en una sociedad garantista, en un Estado de Derecho, había mujeres que estaban en los clubes y que estaban siendo explotadas. Que el dinero no era para ellas, sino que había otros, que eran las tercerías locativas, los proxenetas, que era todo un entramado de explotación y deshumanización en el que estaban de cómplices, bueno, pues todos los hombres que lo normalizaban y que estaban allí todos los días. Entonces, bueno, pues es un documental que efectivamente no lo vio nadie, pero que a mí, como te he dicho, me cambió la vida y sin más, bueno, pues me puse detrás de la cámara, primero a formarme como documentalista, como guionista, porque es verdad que no lo vio nadie porque era muy duro, pero también audiovisualmente era bastante malo, porque yo empezaba, es decir, era mi primer documental.
Entonces, hay una cosa, claro, luego vinieron documentales imprescindibles, Chicas Nuevas 24 horas, El Proxeneta, ahora Biografía del Cadáver de una Mujer, pero desde luego tú eres la pera limonera, porque no es frecuente oír a alguien del mundo laboral decir que una cosa que ha hecho es mala, incluso te he oído decir nunca he sido una actriz brillante, toqué techo en la profesión. Tienes que estar muy segura de ti misma, maja, para decir esas cosas de manera tan tajante.
Bueno, no lo sé, es que yo creo que uno de los problemas que tenemos los seres humanos son los egos. Yo creo que deshacerme de esa mochila me ha liberado mucho. Es decir, yo no era una actriz brillante porque no tienes nada más que ver las películas, es decir, nadie es ciego, nadie es sordo y además todo el mundo tiene derecho a opinar, es como el arte, a ti te gusta Goya, a mí Picasso. Bueno, pues yo no era una actriz brillante porque llegué por una razón, por otra, pero yo veo las interpretaciones que hacen las actrices españolas que son ellas sí que son la pera limonera. Con lo cual he dicho la verdad. Y luego mi primer documental que tenía una historia impresionante, una historia única, inédita, que nadie jamás, jamás había dicho. Todo el mundo banalizaba la compra de los cuerpos de las mujeres, banalizaban el mal, y es así. Y sin reproche social pues se legitima una práctica que parecía normal, pero había muchísimas mujeres esclavas. Entonces, el contenido era maravilloso, pero efectivamente la forma no era buena porque eran mis inicios y todo el mundo tiene un principio.
Claro, todo el mundo tiene un principio. Lo mismo tienes que filmarlo de nuevo porque merece la pena. Te iba a preguntar porque en medio del fragor de esta batalla contra la injusticia se te ha abierto un nuevo frente inesperado. Te diagnosticaron un cáncer de mama, asunto del que también conviene hablar en el mundo de la mujer. Tú misma lo contaste en las redes sociales con un pronóstico, gracias a Dios, bastante bueno, sin quimioterapia, pero sí con radio. Y gracias a la autoexploración, Mabel.
Pues fíjate, ya que estamos hablando de esto, Cristina, es que es realmente tal cual. Yo venía, lo que tú dices, de estrenar Biografía del Cadáver de una Mujer de Medina del Campo y me llamó una amiga periodista. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué va a pasar con las mujeres? Estábamos ya confinándonos. ¿Qué va a pasar con las mujeres en prostitución? ¿Hay recursos específicos para ellas? ¿Qué va a pasar? Y hablábamos justo de esto, nada más confinarnos. Y me decía, es Paca Díaz, es una periodista maravillosa que la conozco hace mil años, me decía, mira, yo estoy feliz, justo acabo de terminar la radio, fíjate, ahora me confino, a ver si me recupero, qué tal, que me autoexploré y me encontré un bultito. Y me preguntaba, y yo le pregunto a tus oyentes, ¿te autoexploras? Yo ya soy grupo de cribado, porque cuando cumples 50 años, pues todos los años te hacen una mamografía, una ecografía. Por tanto, tú piensas que en un año no te va a pasar esto. Entonces yo le dije, pues yo no, porque de repente pues una vez al año me hago una mamografía y una ecografía. Y me dijo, no, 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 hay que autoexplorarse, pero como una cosa normal que lo incluyes en tu vida. Como te duchas, pues autoexploras, como comes, como caminas, es decir, inclúyelo porque de repente es una forma de que en lugar de que este monstruo tenga cinco cabezas, pues está en el huevo. Y efectivamente, cuando la colgué, hice como cuando mis niños eran pequeños que llegaban a casa y decían, ¡ay, que tengo piojos! Y a mí me picaba todo. Y claro, y te picaba todo. Bueno, pues esta amiga dijo, pues míratelo, míratelo. Y bueno, pues yo la colgué y al día siguiente me duché, me autoexploré y me encontré un bultito en la mama izquierda. Y pensé, esto es la sugestión, esto como lo de los piojos. Me he sugestionado y esto ya verás, como mañana no está. Bueno, pues al día siguiente me lo volví a tocar y ahí estaba, un bultito como una lenteja, duro. Y pensé, ¿me muevo o no me muevo? Me daba mucha pereza, el mundo se había cerrado. El mundo se había cerrado, estábamos confinados, estábamos encapsulados. No era un momento para moverse, para nada, pero pensé, bueno, no sé qué hago. Y me moví y ya fue todo en cadena. Un diagnóstico de un cáncer con un apellido reguleras, pero en el estadio 1, es decir, naciendo. Entonces, bueno, pues ha sido fácil de extirpar, han reconstruido el seno porque era nada, una radioterapia que no una quimioterapia, porque mira, escuchaba a Rosa María Sardá, la que yo amaba y admiraba, y decía,
sí.
No se lucha contra el cáncer siempre gana. Claro, esta, tenía razón en su caso, pero vamos a decir a nuestros oyentes y a tus oyentes y a las personas que nos escuchan que afortunadamente no es así en todos los casos. No es lo mismo
y cada vez
un
menos.
Cáncer de pulmón. Claro. Bueno, sobre todo porque hay cánceres que son muy jodidos y para que no vamos a engañar ya de entrada porque se diagnostican muy tarde, porque ese monstruo no da la cara hasta el final.
Claro, como el cáncer de páncreas, sí.
Claro, pero digo, yo tenía este canciloma en el pecho y yo venía de viajar por todo el mundo y yo soy un ciclón. Entonces yo no tenía ningún síntoma de que pudiera mi cuerpo estar generando un proceso tumoral o nada. Entonces es cierto que lo que yo hice a través de mis redes sociales es animar a otras mujeres de no dejéis de hacerlo, no es lo mismo. Esto ya con un proceso metastásico o con los ganglios o tal, o con en mi caso los ganglios estaban limpios, tal. Y yo he quitado todo el hierro que tiene la palabra cáncer, que asusta mucho, que tiene mucho estigma, que da mucho miedo, y lo he incorporado a mi vida como un accidente. Es decir,
qué valiente, qué racional. Oye, me tengo que despedir y no quiero, pero bueno, tengo que decirle a la gente, ¿dónde puede ver la biografía del asesinato de una mujer?
La biografía del cadáver de una mujer, Mujeres en Situación
Esto,
de
que es el relato...
Y nadie habla de ellas, por Dios. No, están festivales. Yo creo que en otoño que ya podamos ir yo creo que ya se puede ir a los cines con toda tranquilidad, porque hay que decir que la cultura se ha desencapsulado y que tenemos que ayudar como todo. La cultura también es una industria y hay que ayudar, saliendo al cine también. Entonces, bueno, yo creo que en otoño lo estrenaremos y me encantará compartirlo. Cristina, te amo, te adoro, ya lo sabes.
Biografía del cadáver de una mujer sobre una mujer, Yamilet Giraldo, que hace 11 años recibió 6 tiros en un pueblo de Navarra y que está ahí. Es una historia de las que rescata Mabel Lozano.
Pero sobre todo, ¿sabes qué, Cristina? Lo recibió organizado desde su proxeneta que estaba en la cárcel.
Claro.
En la cárcel con todos sus puticlubs abiertos. Esto es de lo que va esta historia.
Esto y esto es de lo que estamos hablando. Mabel Lozano, eres súper rica. Adelante, valiente, que te necesitamos mucho. Gracias.
Un besito, feliz día, feliz domingo a todas y todos.
Adiós, gracias.